Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenido a toda nuestra audiencia, a nuestro amable público que sabemos que cada domingo de 8 a 10 está con nosotros. Están los micrófonos entonces Luz Aide Estrada, Nancy Ricardo Bustos, y hoy tenemos un tema, como siempre y todos los temas que hemos traído a nuestros oyentes, el tema es derechos humanos, y darle obviamente una bienvenida también al doctor Héctor Mauricio Cuellar. Él es abogado en el cargo de personero municipal de nuestro municipio Florencia. Buenas tardes, Nancy.
Zaide, muy buenas tardes los radioescuchas, buenas tardes al señor personero, a Mauricio Cuellar, que lo tenemos esta tarde aquí en los micrófonos. Nos parece muy bonito el tema que vamos a tocar el día de hoy, porque no se trata solamente de la temática, sino que queremos enterarnos de qué es lo que se está haciendo en el tema de sensibilización en derechos humanos. Es un tema que a la orden del día, es un tema que lo cobijan la ley, la constitución, pero queremos saber verdaderamente qué se está haciendo desde la personería del municipio de Florencia. Así que, doctor, bienvenido, queremos que usted haga la presentación, que nos diga aquí en el municipio de Florencia, que le diga a las personas que nos están escuchando quién es usted y verdaderamente cuál es, en qué se destaca.
Bueno, buenas tardes a ti, Nancy, y a Luz Aide. Igualmente un saludo muy especial a la audiencia a esta hora del día. De verdad que para mí es un placer estar acompañándonos el día de hoy en este importante programa. Mi nombre es Héctor Mauricio Cuellar Pinzón, soy personero de la ciudad de Florencia Caquetá para el periodo 2012-2016, y estamos desde la personería adelantando todos nuestros propósitos de acuerdo a nuestras competencias contempladas en la Constitución Política y la ley.
Doctor, hablemos acerca de derechos. ¿Qué es un derecho? ¿Qué son derechos humanos entonces?
Bueno, un derecho es la posibilidad que tiene la persona de realizar y hacer valer y ejercer una actividad, obviamente cumpliendo y no vulnerando el derecho ajeno. Hay una máxima que dice que mis derechos llegan hasta donde inician los de los demás. En ese sentido, los derechos humanos son toda esa clase de derechos alienables o atinentes al individuo, al ser humano, que son imprescriptibles, que son irrenunciables y que no se pueden usufructuar ni ceder. Son esos derechos que tiene el individuo de hacer valer su condición de ser humano.
Sí, doctor, nosotros tenemos, digamos, como un poco claro acerca de lo que son los derechos. Entre ellos encontramos nosotros lo que son los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos que se relacionan especialmente con la parte de empleo, que tiene que ver con los derechos laborales, los derechos de los pueblos, los derechos de víctimas en el caso de las violaciones. Pero, pues, lo importante es que tenemos una persona como usted, que tiene mucho bagaje, que trabaja mucho en esta parte y que, pues, obviamente, por ser el personero, pues, me imagino que tendrá una cantidad de casos que nos pueda nosotros comentar.
Claro que sí, doctor, porque es que lo que usted dice es muy importante. En esta tarde, pues, estamos acá, entonces, para saber un poco más de todo lo que tiene que ver con estos derechos humanos, donde se le violan a algunas personas, Nancy, donde son a diario encontramos que son violados, pero también hay que mirar, como dice él, hasta dónde van también los deberes nuestros, Nancy.
Como reconocemos que no hay Estado sin que propicie los derechos de las personas, los derechos individuales, los derechos globales. Entonces, doctor, hablemos un poco acerca de qué es el Estado, la relación que tiene con los derechos humanos, cómo se conforma y cuáles son verdaderamente sus fines.
Bueno, sí, el Estado dentro de sus fines tiene la obligación de hacer valer y respetar los derechos de los asociados. Frente a ese fin, le compete a las entidades, a las autoridades políticas y civiles del mismo Estado, velar por el cumplimiento de los mismos, de acuerdo a esas competencias y a esos lineamientos que por ley se le ha asignado a cada una de esas entidades. Es el caso de las personerías municipales. Las personerías municipales tienen una obligación y es la de ser promotores, defensores y quien se encarga de divulgar los derechos humanos en el municipio. Es decir, que nosotros como personeros nos compete esa obligación con nuestros ciudadanos dependiendo de cada municipio. Y frente a ello, le corresponde entonces al personero atender esa clase de denuncias, de quejas, cuando se está atentando o vulnerando alguna clase de derecho fundamental o derecho humano.
Doctor, háblenos un poquito de los derechos entonces de los pueblos. ¿De qué derecho hablamos aquí en este tema?
Bueno, los derechos de los pueblos son los que cada una de esas del territorio, de las personas que residen en uno de esos territorios tienen derecho a que se respeten su cosmovisión, su forma de ver el mundo, de sus costumbres, de sus tradiciones. Es así como, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados y tienen una mayor prelación porque son poblaciones que merecen un mayor cuidado y que tienen un amparo especial de acuerdo a la Constitución Política y la ley.
Doctor, sabemos que usted ha estado liderando un proceso importante y que ha sido candente en estos días, como es con el tema de las heliconias. Cuéntenos un poco de eso.
Bueno, sí, aquí en Florencia tenemos dos cárceles que atienden la población del Caquetá. Es la cárcel del Cundú y la cárcel de las Heliconias. La primera de ellas es una cárcel mixta que alberga población de hombre y mujer, tanto condenados como sindicados. Frente a la cárcel de las Helicones, que es una cárcel que tiene un año de existencia, una cárcel de última generación, como se ha denominado, donde se alberga únicamente población masculina condenada. Frente a ese tema hemos visto una serie de denuncias que han presentado los internos de esa cárcel, porque han referido que en este centro carcelario al parecer existe algún tipo de abuso por parte de la autoridad que allá pues, se encuentra, como es el INPED. Frente a ello, la personería ha hecho una serie de visitas, de seguimientos al tratamiento que se le da a esa población carcelaria y hemos encontrado, diferente a la cárcel del Cunduy, que la cárcel de las Heliconias, por ejemplo, no tiene problemas de hacinamiento, es una cárcel que no tiene los patios hacinados, pero sí encontramos que existe un régimen más duro o más rígido frente a la cárcel del Cunduy, es decir, que son cárceles que tienen dos características diferentes. La una es una cárcel vieja, la cárcel Cunduy, que hace aproximadamente 30 años, que cuenta con un problema de hacinamiento, pero que muchas veces la gente no denuncia porque prefieren estar allá de acuerdo a las condiciones, a la forma de vida que se llevan allá, mientras que la cárcel de las Heliconias no tiene hacinamiento, pero sí existen problemas de régimen y de disciplina, que es la que implementa esa clase de cárceles.
En este momento pues damos paso para un break musical, pero no sin antes invitarles para que le escriban a nancyproyectos@gmail.com y a luzaideestrada@hotmail.com, porque este es un tema sumamente interesante, apasionante, en el cual verdaderamente muchos de nosotros que estamos trabajando con el tema de participación ciudadana, pues necesitamos aclararle muchas cosas a la comunidad.
Como un botón en flor que su nacer espera en cualquier mañana de una primavera, así te miro y tú, milagro del amor. Graciosa fuentecilla, manantial de sueños, dueña del secreto, ¿dónde está el amor? Todo eso eres tú, pequeña flor de amor. Tienes el manto misterioso que formó el paso de los tiempos, que con finos hilos tejieron tu cuerpo para ser mujer.
Bueno, continuamos entonces aquí con el doctor para que él nos cuente qué fue lo que pasó entonces con este interno, porque esto fue una revuelta. Doctor, cuéntenos un poquito de esto.
Bueno, sí, lamentablemente el pasado 29 de noviembre del año en curso se vivió la trágica noticia de un interno que se encontraba en la UTE de medida de seguridad de la cárcel de las Heliconias, quien se prendió fuego incinerando su colchón de dotación. Ese interno se envuelve en la colchoneta y la incinera, causándose quemaduras de tercer grado en el 75% de su cuerpo. Ese interno pues, fue trasladado a la clínica Medilaces de la ciudad, pero lamentablemente falleció el pasado 1 de diciembre a las 8:30 de la mañana.
Doctor, cuando hablamos nosotros de sensibilización en derechos humanos, el caso que usted nos acaba de comentar a nosotros, prácticamente, ¿cuál es la causa? Que ustedes, yo me imagino que a este momento ya han investigado.
Bueno, sí, nosotros hacemos constantes visitas a las cárceles, sobre todo participamos en los comités de derechos humanos. Lo que se ha dicho en ese comité es que el interno que se prendió fuego lo hizo como una reacción a un fallo de tutela que le fue negado al requerir o al solicitar el traslado de la cárcel de las Heliconias hacia una cárcel en Bogotá. Al parecer por cuanto su núcleo familiar se encuentra radicado en la ciudad de Bogotá. Esto ha motivado a que se presente una serie, una clase de desobediencia en los internos civil cuando se les niega algún tipo de requerimiento, algún tipo de acción buscando su traslado. ha sido, digamos, muy frecuente reacciones, no como esta, pero sí hemos visto otros casos en los cuales, por ejemplo, entran en huelga de hambre, se cosen la boca, se autolaceran, flagelan, y realmente la personería está atenta a recibir esa clase de situaciones y poderle dar un tratamiento especial. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros vamos a la cárcel y tratamos de dialogar con los internos, explicar la situación, sensibilizarlos para que no cometan o no se autolesionen, toda vez que con esta clase de decisiones pues no se consigue ninguna situación favorable.
A ver, doctor, yo se la voy a colocar de la siguiente manera. Cuando una persona cae en ese tipo de situaciones y es privado de la libertad, ellos también tienen derechos. Gozar de una familia cuando ellos están en este tipo de situaciones, en esta soledad, y muchos de pronto no les llega el amparo de un abogado, ¿no estaría eso como en contra de los derechos humanos?
Sí, realmente cuando se trata de traslados, pues se han intentado muchas veces tutelas alegando o tratando de que se les tutele el derecho a la unidad familiar. En unos casos sí han prosperado, en otros casos no. Esto depende de cada caso en particular y cada caso en concreto. Nosotros como personería le hemos orientado a esta población, algunas de ellas, indicando que es diferente que un interno, que un condenado, cuente con unos hijos menores de edad que tienen unos derechos especiales, cuente con algún tipo de limitación o algún menor de edad que tenga una discapacidad física, que no cuente con alguien que se haga cargo de ellos. En esos casos es más factible que un juez acceda a los traslados. Y muy diferente es cuando el interno cuenta con su esposa, cuenta con sus, o por ejemplo no tiene hijos menores, y digamos cada caso merece una especial connotación y especial estudio para verificar si en efecto tiene o no derecho a un traslado.
Claro que sí, sabemos que el respeto a los derechos humanos es ante todo la responsabilidad de los estados, a través de las exigencias de proveer y mantener las condiciones necesarias para que dentro de una sustitución de justicia y paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos. ¿Qué responsabilidad tiene entonces, sabiendo todo esto, tiene lo que llamamos Estado respecto a los derechos humanos?
Pues el Estado como el encargado de velar porque los ciudadanos, los asociados, tengan una armonía, una paz, un equilibrio social, pues le compete toda la responsabilidad de mantener y de garantizar a los ciudadanos esas condiciones especiales de poder gozar de esos derechos y hacer valer y poder ejercerlos de manera libre, sin ningún tipo de coacción o amenaza. Esa es la responsabilidad del Estado, esa es la obligación que tiene el Estado. Para ello existen entidades, como le he dicho hace un momento, como las personerías municipales, que se encargan de controlar, de verificar, de recibir esas quejas cuando se esté vulnerando alguna clase de esos derechos. Igualmente la Procuraduría General de la Nación también le compete ese compromiso con respetar los derechos humanos. Y también órganos de control como la Fiscalía General de la Nación, que investiga delitos cuando con esa vulneración de derechos se transgreden ya y se traspasa al ámbito penal. También le compete esa labor de investigar los mismos. Es decir que el Estado está conformado, está concebido para que tenga unas entidades que se encarguen de controlar esa serie de decisiones, de situaciones que muchas veces se atentan o vulneran derechos fundamentales o derechos humanos.
Bien, tema verdaderamente que pienso, Luzaide, que el tiempo es sumamente corto para poder nosotros abarcar tantas inquietudes y de pronto tantas respuestas que la gente quisiera tener, pero más adelante vamos a continuar con ustedes. Por favor, no se despeguen de este programa de Voces y Regiones, que ya regresamos.
Con el pasar del tiempo, un nuevo rumbo, nuestras vidas tomaron, dejando atrás nuestra añoranza de amor eterno, que los dos nos juramos. Recuerdo tu sonrisa, tu dulce mirar, me enloquecía, tu suave voz, tu aliento y tu calor me estremecía.
Claro que sí, vamos a continuar entonces aquí, Nancy, con este conversatorio tan importante con una persona tan idónea en el cargo que como es la personería municipal, y el doctor Héctor Mauricio Cuellar. Bueno, doctor, cuéntenos algo muy importante para que nos quede bien clarito. ¿Qué planes de formación y sensibilización están adelantando ustedes?
Bueno, sí, nosotros con el apoyo de la Universidad de la Amazonia y con los pasantes de la Facultad de Derecho de esa universidad, hemos en este año 2013 llevado a cabo una labor de divulgación en derechos humanos, buscando atender la población escolar o estudiantil de la ciudad de Florencia. Estamos convencidos que los próximos ciudadanos con ejercicio de sus derechos son los jóvenes de 10.º y 11.º grado en los colegios de Florencia. Frente a ello hemos llevado una serie de charlas, de capacitaciones en derechos humanos. Igualmente lo hemos hecho en las cárceles de la ciudad, en la cárcel Cundú y cárcel de Liconias, con los monitores de los patios de derechos humanos. También hemos tenido una serie de sensibilización, de divulgación de derechos humanos, cuáles son las competencias nuestras, a dónde acudir cuando se vulnere uno de esos derechos, cuáles son los derechos humanos, cuál es la definición que existe. Igualmente lo hemos hecho. Hace 20 días estuvimos en una reunión muy enriquecedora con los guardianes de la cárcel de Cunduy, toda vez que son ellos quienes deben iniciar o empezar dando el ejemplo y dando el respeto por los derechos frente a la población carcelaria. Ese es nuestro campo de acción. Lamentablemente quisiéramos llegar a más poblaciones vulnerables en la ciudad. Tenemos una limitante en la personería, es la falta de personal o de talento humano. Hemos por eso buscado alianzas estratégicas con la Universidad de la Amazonia y con los pasantes de la Facultad de Derecho que nos apoyan en esta importante labor. Para el próximo 2014 vamos a continuar con las charlas en los colegios de Florencia con los estudiantes de 10.º y 11.º, quienes son los próximos ciudadanos del futuro, y tenemos también una labor muy importante con las víctimas. En cumplimiento de la ley 1448 de 2011, hemos también trabajado de la mano con ellos en la mesa municipal de víctimas, con quienes tenemos constantemente comunicación y reuniones frecuentes para los temas que en la mesa se discuten.
Señor personero municipal, cuando se habla de sujetos de derecho, dice que hay sujetos activos y hay sujetos pasivos. Nos gustaría que le aclarara a los radioescuchas de qué se trata este tema.
Bueno, cuando se habla de sujetos de derecho, se trata de persona o grupo sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrogándole derechos y obligaciones. Pueden ser sujetos activos o pasivos. Eso quiere decir que frente a qué población son sujetos de derecho, pues obviamente son todos aquellos miembros de una colectividad que tienen la posibilidad de ejercer y hacer valer sus derechos. No quiere decir que no lo puedan hacer la población discapacitada, porque también tienen derechos para hacerlos valer y respetárseles. Igualmente, como lo hablamos hace un momento, la población carcelaria, también el hecho de estar cumpliendo una condena no los aparta o no los aleja de la posibilidad de que se respeten esa clase de derechos. Es decir, que cuando se habla de derechos en frente a población o frente a grupos determinados, tenemos que entender cada uno de esos contextos para determinar cuáles son esos que requieren un mayor tratamiento, una mayor connotación. Por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes tienen unos especiales derechos que tienen mayor presión frente a los derechos de los adultos. Y frente a ello, pues, son todas las personas que hacen parte de la colectividad y que tienen la posibilidad de ejercer los mismos.
Cuando usted habla de que se está llevando a cabo procesos, digamos, de capacitación, de apoyo, con los chicos de 10.º y 11.º de los colegios, los jóvenes, los niños, los bebés, la infancia, ¿cómo está ahí en eso? ¿No se supone que ahí es donde se está dando más todo lo que tiene que ver con aquellos problemas de matoneo y bueno, todo lo que se habla últimamente en las escuelas?
Bueno, sí, lamentablemente con los docentes no hemos podido, digamos, adelantar un trabajo como se quisiera. Esto por cuanto ellos tienen unas, digamos, ocupaciones diferentes. Es más fácil usted poder reunir al salón de 11 grado o al de 10.º grado que reunir a todos los profesores de un colegio, porque todos tienen, digamos, diferentes ocupaciones. Obviamente, en los casos del matoneo, hemos estado atentos a las denuncias que han presentado algunos rectores, como lo fue hace poco el rector del colegio Bello Horizonte, quien está denunciando una situación de matoneo, igual el colegio Los Pinos, en donde atendimos esos llamados y acudimos a verificar qué es lo que está pasando, y lo que logramos determinar es que, como en todos los casos de matoneo, son entre estudiantes, o generalmente, ¿no? Porque también existe matoneo entre docentes, frente a estudiantes. Pero en el caso de Florencia no hemos todavía recibido ni conocido ninguna denuncia en la que pueda ocurrir un caso de matoneo entre docentes y estudiantes. Básicamente, el matoneo en la ciudad de Florencia se ha presentado entre estudiantes y por eso frente a ellos es donde estamos yendo y apuntando esfuerzos.
Bien, algo también que se nos puede quedar en el tintero, pero que ya lo tenemos aquí a la mano, es cómo nos recomienda usted a la población llevar a cabo una actitud preventiva y disuasiva para nosotros de pronto no llegar en el irrespeto o en una causal de falta de derechos humanos.
Bueno, como se ha dicho en el comienzo de la entrevista, para no irrumpir o no vulnerar un derecho, pues obviamente tenemos que saber hasta dónde llegan los nuestros. Cuando tenemos claro ese concepto de que como ciudadano tengo la posibilidad de ejercer una serie de actividades, una serie de actuaciones que la ley me concibe la oportunidad de hacerla, por ejemplo, el hecho de escuchar música en mi casa a bajo volumen, obviamente no interfiere con el derecho del otro. El hecho del vecino, el hecho, por ejemplo, de estacionar mi vehículo en el lugar indicado, pues no estaría generando un problema de convivencia. Frente a ello, la recomendación es que como ciudadanos empecemos a generar una conciencia y una cultura de respeto del derecho del otro, del derecho de los demás. Seguramente si esta cultura ciudadana se aplicara, se aterrizara en el contexto local, sería muy fácil la convivencia entre los ciudadanos.
Claro, no tirarle la basura al vecino, por ejemplo. Y además, Nancy, vea qué tema tan importante, y sobre todo sabemos que los oyentes están allá, mejor dicho, están allá prestos a escuchar nosotras qué es lo que estamos hablando acá de este tema tan importante con el doctor.
Sí, ¿cómo llegar a sancionar a los responsables para evitar la impunidad, doctor?
Bueno, en este punto hay que hacer claridad. Existen entidades, como ya lo dijimos, que tienen facultades y funciones de hacer valer y hacer cumplir los derechos cuando sean vulnerados. En el caso del ámbito penal, cuando una situación se convierte en un delito, cuando ya se está hablando de que el vecino es intolerante y cuando de pronto, como ocurrió en Bogotá con el caso del señor que fue a hacerle reclamo a su vecino departamento y este reaccionó apuñalándolo y tirándolo por un balcón, pues obviamente ya son situaciones que le competen a la fiscalía investigar porque se convierte ya en un delito. Igualmente, existen entidades, como lo hemos dicho, la Procuraduría Municipal, que se encarga de buscar el respeto de los derechos de los demás, siempre y cuando pues no rayen con conductas delictivas, porque ya es una competencia directa de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, existen las inspecciones de policía que conocen de las contravenciones, y es más que todo el tema de convivencia, el tema, por ejemplo, entre vecinos, entre querellas, cuando existen perturbaciones a la propiedad, a la posesión, que también son autoridades que pueden entrar a delimitar esa serie de dificultades que se constituyen en verdaderas contravenciones. Es decir, que dependiendo de cada caso en particular, de cada caso en concreto, tenemos que analizar si esos comportamientos constituyen delitos o contravenciones, o si constituyen, por ejemplo, alguna situación que merece una investigación disciplinaria que ya le competiría a la Procuraduría General de la Nación y en lo municipal a las personerías municipales.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, también hablamos de las minorías étnicas, ¿cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga.
de Observación Electoral, 018112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bien, doctor, agradecida inmensamente al personero municipal, el doctor Mauricio Cuellar, por habernos atendido acá en su oficina. Pues Luz Aide, no nos queda más sino despedirnos de la audiencia, agradecerle inmensamente y desde luego seguir invitando a los radioescuchas para que los domingos entre 8 y 10 de la mañana estén pendientes de estas entrevistas que son todas acerca de participación ciudadana y pues obviamente no sería menos la sensibilización en los derechos humanos.
Claro que sí, entonces estuvo en los micrófonos Luz Aide Estrada y Nancy Ricardo Bustos. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días.
Orgulloso de mi tierra, donde estoy siempre la sueño.